Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Desde que amanece, apetece. Desde que amanece, y con Fernandisco.
Cariñoso, todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tapa flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.
Bueno, pues aquí en el estudio número uno de BOM Radio tenemos a Mara Barros. Estoy escuchando esto. Mara, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy contento de estar aquí contigo, por
qué
fin.
Qué bueno, Mara, qué alegría. Oye, yo no sé si eres la única artista del mundo que hace un disco y no pone el nombre en la portada.
Sí, una, no, bueno, me copié un poco de los Beatles, ¿no? Con el álbum blanco, creo. No soy la primera, no. Espero no ser la primera, creo. No, no me voy a atribuir la idea, pero es que está muy bonita.
Portadón.
Y si le poníamos nombre y título, el título es muy largo, me nace del corazón, estropeábamos un poco el diseño, creo.
Estaba escuchando La Llorona, que es una canción espectacular. Qué trabajo tan bien hecho, tan bien producido, tienes que estar muy orgullosa, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, la producción es la magia de Borja Montenegro, que me acompaña desde hace muchos años. Y además siempre digo que el disco es su resultado. Yo digo, el directo ya es cosa mía, ¿no? Pero aunque yo ponga la voz, inevitablemente la producción, el trabajo de producción, que es increíble, es gracias a Borja Montenegro.
Bueno, fíjate lo que está ocurriendo ahora. Mucha gente que está en cualquier sitio de España o trabajando o haciendo un receso en el curro o lo que sea, está escuchando esto y se habrá quedado hipnotizado. Habrá dicho, ¿esto qué es?
Ay.
Estamos hablando de un rollo mexicano hecho por ti. Pero la pregunta es inevitable. ¿Qué te pasa con México?
Ay, que lo amo. Es un país que me atrapó.
Entiendo, Manzanero, José Alfredo Jiménez, es que estás hablando de tíos que te influencian muchísimo, ¿no? Pero
sí,
México tiene que tener algo más, ¿no?
Sí, es el país y la gente las que me atraparon incluso antes que la música. Porque yo había escuchado rancheras, había escuchado a Chabela, había escuchado muchos artistas nacionales como Tamara, por ejemplo, que habían rescatado la música popular mexicana y la habían traído a este país. Pero hasta que no tuve la oportunidad de viajar por primera vez trabajando a México y empecé a empaparme de su cultura, todo el amor que le tienen a la muerte, ¿no? Cómo celebran la muerte como parte de la vida, los colores, la gastronomía y el corazón a nivel cultural, ¿no? La pasión que tienen por la cultura a nivel general del público mexicano fue cuando me enganché irremediablemente.
¿Qué es lo que más te gusta de México? Y ahora te preguntaré por alguien.
Lo que más me gusta de México creo que es lo que te digo.
¿Cómo? La Catrina, la muerte, todo ese rollo. A mí no, es que no, me fascina ver, ir allí a México y encontrarte con la moda de la Catrina en camisetas, en camisas. Sí. Aquí, esto, ¿qué locura
sí,
es esta?
El país está invadido por Catrinas y
está
por
invadido
fridas.
Por la muerte buena, ¿no?
Sí, sí. No, eso me parece increíble. O sea, conocer a un mexicano y poder hablar con él de... abiertamente de cómo tratan la muerte como parte de la vida, ¿no? De parte del proceso, cómo la celebran, cómo su Halloween, ¿no? Es el Día de Muertos, que es maravilloso y se llenan las calles de flores. Bueno, eso es maravilloso, pero lo que a mí realmente me emociona y me parece admirable y que creo que tendríamos que aprender mucho en este país sobre eso es la importancia que le dan a la cultura. Me parece.
¿Nos falta mucho todavía?
Yo creo que sí. Creo que aquí, que en este país, o sea, sin echar piedra sobre mi tejado, que soy española y a mucha honra, pero creo que en este país tomamos la cultura como un artículo de lujo y como algo que no es de primera necesidad. Y yo creo que sí que lo es.
Pues fíjate que en esta radio hablamos de cultura, hablamos de cine, hablamos de libros, hablamos de discos, hablamos de artistas como tú. Y siempre estamos hablando de que hay que comprar tickets para ir a conciertos. Es un poco de lo que vivimos. Y encima nos lo creemos. Es cultura pura, es un disco, es un libro. En definitiva, esto lo coges, no hace falta que le dé más vuelta, pero seguro que sale un libreto.
Exacto.
Con letras. Fotos. Esto es, y fotos. A propósito, que veo esto ahora. Malabarros, te tienes que haber gastado un pastón en fotos, ¿no?
Bueno, tengo muy buenos amigos.
Pues no, sales aquí de todos los colores y todas las historias. Y con la muerte aquí en...
Siempre, siempre ahí, ¿ves? Aquí tenemos la versión viva y la versión muerta.
Bueno, pues no te mueras nunca, Malabarros, porque
tenemos
que escuchar muchas cosas. Pero es verdad que cuando yo he leído algo de Chavela Vargas, a Chavela Vargas cuando la escuchas te enamoras, pero había un mago que estaba detrás, que la gente no lo sabe, que es José Alfredo Jiménez. Que es un tío que nos hizo descubrir, bueno, la gente que hemos leído cosas de José Alfredo, no, pero fue Sabina el primero que habla de un tal José Alfredo, ¿no?
En una de sus canciones.
Que esa canción
sí.
La tienes que haber cantado tú en alguna ocasión.
Sí, la canto a dúo, además, con él, afortunadamente. Sí, y además, antes creo que te lo iba a comentar y se me ha ido, cuando yo viajo por primera vez a México, es con Joaquín, acompañando a Joaquín en una de sus giras, y antes de irme a México me llamó a su casa y me dijo, toma, y me dio una antología de toda la discografía de José Alfredo Jiménez. Y yo, totalmente ignorante, como decimos, que supongo que le pasará a gran parte de la población, conocía esas canciones por Chavela. Por Chavela, por Tamara, por gente que hacía versiones, recuerdo Lolita, que también ha hecho versiones, pero no sabía que el autor era ese y que cantaba así, tampoco, ¿no? Y inevitablemente me enamoré, claro, me enganché a José Alfredo Jiménez.
Estamos hablando de José Alfredo Jiménez, y luego antes yo te he hablado de uno de los tíos que más me encanta, que es Armando Manzanero.
Bueno...
Pues que yo creo que a ese hombre habría que colocarle estatuas en todas partes del mundo, ¿no?
Totalmente.
Porque el amor es él, ¿no? Él ha enamorado a mucha gente, ¿no?
A mucha gente. Creo que es el culpable de muchos hijos, de gran parte de la población mundial.
La culpa la tiene él, ¿no?
Sí.
Es verdad.
Eso se lo dice mucho a Sabina y yo digo... ¿os habéis parado a leer las letras de Sabina? Que eso, que tiene bellísimas historias de amor, pero Armando Manzanero, estoy segurísima que mucha gente ha procreado con Armando de fondo.
Sí, sí,
yo tuve
sí.
La suerte de conocerle, además, porque compartíamos discográfica hace muchos años. Y soy fan desde pequeña. O sea, es que yo creo que en la definición de la RAE de bolero tendría que poner dos puntos Armando Manzanero.
Y luego, yo que he tenido la suerte de entrevistar a Armando Manzanero cuando estaba en Barcelona, en la Radio Weekend, lo entrevisté y hace muchísimos años de esto. Encantador el tío.
Sí, un señor, ¿eh?
Un señor simpaticísimo. Si quieres escuchar alguna canción mía, no, si estás aquí invitado, ¿por qué? ¿Quién eres? ¿Qué canción quieres escuchar? No, la que tú digas, porque aquí mandas tú. Un señor de esos.
Sí, sí. Humilde, ¿eh? Muy humilde.
Muy humilde, por eso te digo que estamos destacando. El disco de Mara Barros, lo tengo aquí delante, con canciones como La Llorona, en el último trago, Un Mundo Raro, Te Extraño, Me Nace del Corazón, Amor Eterno, Volver, Volver, No Sé Tú, Ojalá que te vaya bonito. Hostia, qué canciones, tío. ¿Por qué escoger esta colección de canciones?
Pues mira, me resultó complicado. Hice un listado de 27 canciones. Había millones, pero me documenté mucho. Yo no soy autora. Entonces, en todos mis discos, que tengo tres, en el primero, como salido en reality, decidieron los demás por mí. En el segundo, tiré de amigos, autores, de grandes artistas que me regalaran sus joyas. Y este, que era un tributo a México, me parecía un trabajo muy personal, ¿no? Digamos que me había pasado la vida pidiendo favores y ya estas joyas ya no las han regalado los autores, ¿no? ¿No? Ya nos han hecho este regalo inmenso y me parecía mucho más personal, fíjate, sin ser autora, que incluso seleccionar canciones inéditas, porque tenían que ser canciones que tuvieran que ver conmigo, que tuvieran que ver con mi filosofía de vida, con mis valores, etcétera, pero son canciones muy conocidas que inevitablemente vamos a atender a la comparación, claro, porque ya la han cantado millones de artistas. Así que lo que hice fue, para no frustrarme y decir, a ver, es que, por ejemplo, de La Llorona hay 8 millones de versiones, de Un Mundo Raro hay 6 millones de versiones.
Menudo cacao mental tenías, ¿no?
Claro, yo decía, la gente me va a comparar con aquella, con la otra. Dije, mira, lo mejor es que me emocionen a mí, y por eso hice un listado de 27, de las que más me emocionaban, y luego, como lo que yo quería era devolver todo el amor que me han dado en México cada vez que he ido acompañando a Joaquín o sola, en solitario, lo que quería era que todos fueran autores mexicanos. Porque curiosamente hay muchas canciones rancheras o corridos o boleros o canción popular mexicana escritas por españoles y por argentinos. Así que quería que fuera 100% mexicano y solo me he tomado la licencia, porque no lo podía evitar, de meter La Llorona, que está firmada por un autor español. Pero todas las demás son de autores mexicanos. Eso me ayudó a ir descartando.
No, antes he dicho, José Alfredo Jiménez, hablado de Manzanero, por supuesto Juan Gabriel, que estamos hablando de entidades, cuerpos celestes del mundo de la música. Tienes que elegir una canción. Yo ya que estás invitada en el programa, pues desde que amanece apetece con Fernandisco y con Jalón esta mañana en BOM Radio, elige una canción del disco que podamos escuchar y luego yo te quiero decir que te voy a pedir que me hagas una capelita de alguna canción que quieras.
¿En serio? Dios mío, esta una de la mañana. Pero yo te hago a ti lo que tú quieras, que esté permitido por la ley.
Ahí, está muy bien, muy bien matizado, Es que esté permitido, qué bueno. ¿Qué canción podemos escuchar del disco?
Pues creo que ha sonado un poquito de mi favorita, no sé si...
¿Cuál es tu favorita?
Volver, Volver. Por eso está el número 7, que es el número mágico.
¿Ah, es tu número mágico?
Bueno, sí, en general, ¿no? El número mágico es el 7.
Ok.
Anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Otra vez llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver.
Bueno, bueno, es esto que me estabas contando, Mara Barros, me lo tienes que volver a contar, pero ahora que lo escuchen todos los oyentes. Cantando una canción así, tienes que cantarla llorando. Si no se llora, no se puede cantar bien.
No, ya lo decía Joaquín, ¿no? Quien supiera reír como llora Chabela. Creo que sí, ¿no? Es que yo además que, como te decía antes, que no soy autora, que soy intérprete, considero que eso es interpretar, ¿no? Es que si es una canción triste hay que llorar.
¿Has llorado muchas veces en el escenario con Joaquín Sabina?
Mucho. Y me suele pasar todavía. Hombre, intento no hacerlo cuando yo canto, porque es contraproducente. Porque una sabe lo que le conviene a una, ¿no? O sea, porque es complicado cantar y llorar. Pero cuando le estoy haciendo coros detrás, y alguna vez me emociono.
Es bueno que te emociones, estamos hablando de tu disco, pero a ver, si estoy en lo cierto, me tienes que decir, oye, Fer, vas por buen camino. Año 2009, tú recibes una llamada telefónica de alguien que te dice, oye, me gustaría que vinieras a cantar conmigo y tal. Ese que te llama se llama Joaquín Sabina. Hostia, qué grande es ese tío, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó cuando te llama y te dice, Mara, ¿podría usted venirse aquí para cantar unas coplillas conmigo y tal? ¿Cómo fue aquel instante?
Pues es que además pasó por etapas, porque el que primero me llama es Antonio García de Diego, que supongo que tú le conocerás.
Lo conozco.
Para quien no... No,
lo conozco en el grupo y en solitario.
Claro. Que en solitario, bueno, es que para mí es uno de los mejores cantantes de este país. Una persona antiego completamente, que no ha querido nunca dar el paso hacia adelante, aún teniendo oportunidades, porque es de otra época y antes había más oportunidades que ahora. Y no ha querido, teniendo una de las voces más privilegiadas y siendo un musicazo. Bueno, yo, Antonio García de Diego, tengo la suerte de llamarle Tito y tratarle como tal, porque trabajó con mi padre en el año 75 en Jesucristo Superstar, el de Camilo VI. Mi padre, ojo, era sustituto de Camilo VI. Cuando Camilo se fue a hacer las Américas...
¿Qué me estás diciendo?
Mi padre, don Pepe Barros, hizo de Jesucristo en el teatro,
vaya,
que ahora es Nuevo Alcalá, que antes era Alcalá Palace.
¡Vaya marrón para tu padre!
Bueno, y vaya fortuna, ¿no? También tenía unos agudos ahí mi padre, ¿sí? Importantes, sí.
Hostia.
Ya, hombre, ya con la edad los ha ido perdiendo. Pero
Pepe Barros ahí.
Pepe Barros me hizo coros en mi segundo disco. ¿Eh? Tiene en su currículum sustituto de Camilo VI, corista de Mara Barros.
Sí, sí, porque sustituir a Camilo era marronaco.
Era marrón, sí, era parte del elenco, pero era el cover, que ahora se llama cover, ¿no? Uh-huh. Cover de Camilo. Ahí se conocieron Antonio y él, porque Antonio hacía de Simón Celotes en esa obra. Y hicieron amistad durante muchos años, y cuando yo me mudé a Madrid, pues Antonio siguió un poco mi carrera, cosa que me enorgullece mucho. Iba a mis conciertos, iba a los estrenos de mis musicales y tal, y sabía que yo era fan de Póster, de Joaquín Sabina, o sea, fan absoluta.
¿Tenías pósters en tu habitación de
sí,
Joaquín?
Sí, porque teníamos una pequeña tiendita de discos. Mi padre tenía una tienda de discos.
¿Anda?
En Huelva. Que me ha servido mucho para nutrirme.
¿Tú eres de Huelva?
Yo soy de Huelva. He perdido el acento, pero si hablo con mi madre 10 minutos, lo recupero. Y teníamos una tiendita de discos, entonces, claro, nos venía mucho material.
¿Cómo se llamaba la tienda de discos?
Music Box.
Music Box, la cajita de música. Qué bueno, qué bueno.
En Huelva es Musivo.
¿Musivo?
Sí. ¿Dónde ha comprado el disco?
En Musivo. ¿Qué ha comprado el disquito en Musivo?
En Musivo, eso es. Pues, y sí, tenía pósters de promocionales de los discos, sobre todo uno que a mí me apasionó porque era fan de los dos, un disco que se llamaba Enemigos Íntimos, que compartieron Sabina y Páez, que la portada era un salero y un pimentero,
y
¿no?
Y que acabaron muy picados con...
Y que acabaron, bueno, luego se hicieron las paces, afortunadamente, para los admiradores, gracias a Dios,
bueno.
Hicieron las paces. Pero sí, era fan de que me conocía su historia, me había leído biografías no autorizadas, o sea, coleccionista. Y me llamó, estando de vacaciones en Huelva, para decirme que buscaban corista para el disco nuevo de Joaquín Sabina. Y le dije, ¿cuándo quieres que esté ahí? Claro.
Y tardaste un pispazo.
Y tardé horas en volver a Madrid y meterme en el estudio. Y yo ya me sentía una privilegiada absoluta porque estaba escuchando canciones inéditas por primera vez, que antes nadie había escuchado, que no fuera del equipo, de Joaquín, y estaba poniendo voz para esa... para esas canciones, ¿no?
Con los pelillos de punta, ¿no?
Total. Pero entre que me llamo Antonio y pillé el AVE, me llamó Joaquín. Y me
Coño,
dijo,
¿qué te dijo?
Me han dicho que cantas muy bonito y quiero que vengas a embellecer mis canciones. Me acordaré toda la vida.
Repite la frase, por Dios.
Me han dicho que cantas muy bonito y quiero que vengas a embellecer mis canciones.
Es un titular como la copa de un pino.
Para casarse.
El tío, ¿eh? Para casarse. Para casarse. Pa casarse toda la vida, ¿eh? Y estar ahí sin... Y eres, me imagino, por la cara que tienes y el lenguaje no verbal tuyo, debes ser muy feliz cantando con Sabina, ¿no?
Muy, muy feliz. Yo, es que yo admiro muchísimo a la gente que canta. Que, perdón, que cuenta. Más a la gente que cuenta que a las que cantan. Me encantan las grandes cantantes como Whitney Houston, etcétera, ¿no? Pero... Y me emocionan, pero a mí me pellizca más la gente que cuenta, como Chabela, como Lola Flores, como Joaquín Sabina.
Hostia, está nombrando algunos que vaya tela, ¿eh? O sea, Lola Flores, no, el pellizco era además profundo,
sí,
¿eh?
Profundo. Y cantaban, no. Quiero decir, lo que la gente piensa que es cantar, ¿no? Que es mantener una nota aguda o tener una tesitura amplia. No, son personas que cuentan y que lloran cuando cantan, si tienen que hacerlo, ¿no? Y que a mí me emociona profundamente.
Y Mara Barros, hoy invitada en nuestro programa de BOM Radio, te tengo que hacer una pregunta. ¿Estabas el día que se pega el leñazo, Joaquín?
Sí, hijo. Fue, de hecho, sí. Si veis el documental que se escucha, ¿se ha caído? Soy yo, gritando.
Lo pasarías como el culo, ¿no?
Muy mal, muy mal. Me dio una crisis de ansiedad gorda en pleno concierto, porque Joaquín, además, es que no es un jefe al uso. No se puede decir que seamos íntimos amigos, pero es un jefe muy, muy, muy cercano. Muchísimo. Y muy generoso. Muy, muy generoso a todos los niveles que te puedas imaginar. A nivel escénico, a nivel personal, a nivel económico. A todos los niveles. Es un ser que viene a dar a tu vida. De repente. Es un regalo que te da la vida. Entonces, cuando nosotros trabajamos con él, ni soy una corista al uso que hace un U detrás y va de negro y tiene que estar mono y ya está. Ni el batería se limita a no hacer breaks y a tal. Ni el saxo no tiene eso. O sea, nos deja hacer lo que queramos. Todo lo que se nos ocurra, a él le parece que suma. Además, nos da mucho espacio en solitario también, por eso podemos robar a su público también, robarles el corazón, porque cantamos canciones solos y yo encima hago dúos con él. Estoy más a su lado que encima de la tarima, ¿no? Todo eso hace que inevitablemente se cree un ambiente muy familiar en el que todos nos preocupamos mucho por todos. Cuando Joaquín se cae, o sea, yo rompí todas las reglas escénicas de mantener las formas y yo salí corriendo detrás a gritar, se ha caído, se ha caído. Y lo que vi me cuesta recordarlo, incluso.
Tuvo que ser traumático, porque el leñazo fue muy gordo. Es verdad que ha salido súper bien.
Súper bien.
Porque mucha gente dice, ha estado mucho... No, ha estado muy poco tiempo para la hostia que se dio.
Claro, se rompió la clavícula, que no es el codo, es la clavícula. Y tuvo un derrame cerebral, o sea, señores, y una operación de urgencia de madrugada complicada, y está hecho un señor, está fantástico.
Está fantástico, y Mara Barros, ¿ha sido el peor día de tu vida?
No, porque he vivido circunstancias personales que me han dolido más. No el peor de mi vida, pero el peor sobre un escenario, sin duda. Trabajando, sin duda, el peor día de mi vida.
Es que lo cuentas de una manera que da gusto escucharte, ¿eh? Yo estoy deteniendo el tiempo porque me agrada hablar con una persona que tiene cosas que contar y lo cuentas así con esa sonrisa que tienes tan limpia, tan bonita, de admiración a Joaquín Sabina.
Oye, mira, te voy a decir una cosa. Yo hay muchos días que tengo bajón, me voy a venir aquí, ¿vale? A un radio, ¿sí? Me subes el ánimo y el ego.
Sin problema ninguno, tú te vienes aquí, en esta casa, siempre va a haber para ti un poco de Water Mystery.
Me vengo para acá y te vengo llorando y salgo riendo.
No, tú cantas y lloras cuando la canción es buena, ¿no? Porque vienes aquí, nos lloras un poco y estamos todos contentos.
Que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas que te den lo que no pude dar. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo.
emocionas, ¿eh? Cuando te escuchas cantar.
Sí, y no me suele pasar, ¿eh? Pero este disco estoy chocha. Estoy enamorada. Estoy enamorada de este disco.
Y además cantando Ojalá que te vaya bonito, que es otro de los grandes temas que tiene una consistencia, tiene una densidad.
Es un dramón,
que,
un, dramón.
Sí, un dramón que te está desgarrando el corazón. Cuando estabas cantando, ahora iremos a la desconexión a nivel nacional para luego volver. Te tengo que pedir más cosas y van a ocurrir más cosas en el programa, pero en la grabación del disco tuviste que llorar a puñados, ¿no?
Bueno,
o estabas intento, ahí diciendo esto tiene
sí,
que salir y quedado.
Claro, cuando estoy, y mira que en el estudio, que puedes repetir todas las veces que quieras, ¿no? Pero voy como con otro chip, voy concentrada, pero luego cuando me sentaba en el control, sí. Sí, sí, me emocionaba.
¿Estabas escuchando el resultado de todo?
Sí, incluso cuando eran malos resultados, ¿eh? Me emocionaba porque... porque es que me siento una afortunada por dedicarme a esto. Porque date cuenta que en realidad cuando... a mí la gente me dice... joder, cómo cantas, Mara, y tal... yo nací con esto. O sea, no...
pero no por eso te tienes que quitar el mérito.
No, pero... pero...
mira, es que a mí me da mucha rabia eso. No me lo cuentes todo, cuéntamelo... cuéntamelo después de la publicidad, ¿vale?
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, you commit.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Mil veces
Además yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería.
Contestaré solo en presencia de mi abogado.
Y bajo tu beso por la madrugada, sin que tú notara la cruz de mi angustia, solía cantar. Al aire que respiro y más que a la madre mía,
que se me paren los pulsos si te dejo de querer,
que las campanas me doblen si te falto alguna.
Cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no han dado los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una embajada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni minutito, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que vaya sin mancharla tu hermosura. Mm-hmm.
sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo. Bien sabes lo que digo, porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día, y me envenenan los besos que voy dando.
Minutos de canción, embobaos, tú disfrutando, te sabes hasta los pianillos, los arreglos, los timbales donde entra, la guitarrica donde entra, los arreglos de aquí, de allá. ¡Qué barbaridad! Luna Park, ¿cómo fue ese momento?
Es lo que tiene ser parte de, que me lo sé todo. Pues es en concreto...
Por eso, como tú eres parte, digo, sí. Te tengo que preguntar, ¿cómo viviste este momento? Como otros muchos, ¿no? Pero este concretamente.
Este concretamente del Luna Park, hombre, ese estábamos cargados de nervios, porque sabíamos que se estaba grabando. Y además grabando también en visual, digamos, ¿no? Que era audiovisual, que era un DVD también. Y estábamos un poco nerviosos porque nunca jamás ha pasado que se termine esta canción y el público no siga cantando. Nunca en mis 13 años que llevo con él. No sé antes, pero desde que estoy con él esto sucede siempre. Lo que no sabíamos es que iba a la rueda, iba a seguir, y Joaquín iba a ser incapaz de parar, de decir, callaos ya. Entonces, fuera mezcla de sensaciones por la responsabilidad de que todo salga bien, no estás como súper concentrado, disfrutas incluso un poco menos porque estás pendiente de no desafinar, de entrar a tiempo, de ojalá la gente responda.
No se
responda.
Puede vivir con tanto estrés.
Claro, no se puede, pero cuando hay una grabación es complicado. Pero de forma general lo vivo con muchísima emoción. De hecho, en este momento cuando la gente canta, yo agarro el micro del pie de micro y me voy al lado de Antonio García Diego a su piano y con José Misagaste, el saxofonista, a abrazarnos y a disfrutar de este momento, porque ver a un montón de gente cantando un himno como es ya
en un estadio donde la gente boxea, además, ¿no?
Claro, en un estadio donde la gente boxea o boxeaba, porque ya no se dedican a ello, pero es un poco choca, ¿no? Es un poco esto que pasa. Pero más me sorprendió la primera vez que fui a La Bombonera con Joaquín, porque en La Bombonera caben 40.000 personas.
Estadio de River, ¿no?
Sí. Pegaos, 40.000 personas que se mueven a la vez porque es tan la presión que tienen entre sí que no pueden llevar cada uno el movimiento que quiera. Y entonces tú ves una masa de gente moviéndose así.
Como la ola del mar.
Conté como 30 desmayos. Y ver que seguían cantando y cantando y cantando es increíble. Es que no sé ni siquiera cómo describirlo. Solo que soy una afortunada por vivir eso, que creo que pueda vivir yo en mis carnes, con mi carrera, con mi proyecto. Vivirlo al lado de un maestro como él es increíble.
Bueno, me encanta lo que dices de Joaquín. No pensaba que ibas a decir otra cosa, lógicamente. Y el ingeniero de sonido que hizo esto es el que participa contigo en el disco, ¿también?
Sí, también se lo robé. Me estoy dedicando a robarle el público y a robarle a la gente también. Y Juanito González, que es increíble, ya has visto cómo suena este directo, que es un disco.
No suena, se sale, es del cosmos ese disco. Suena.
Pues es el ingeniero de todos sus discos y su ingeniero de sonido de fuera de PEA. Y saca un sonido increíble y a mí ya me hizo el sonido en... Ya me hizo las mezclas y grabó en el disco anterior, pero en este ha estado desde el principio y además ha hecho cosas muy bonitas, curiosas. En La Llorona me rodeó de edredones y me tapó así con un biombo para que sonara la voz todavía más cruda, ¿no? Más, no sé, como más desnuda, más de verdad, sin artificios por detrás y sin nada que interfiriese, ¿no? Sin el aire siquiera, que ahí encerrada y además de espalda a la pecera me tenían que dirigir por audio. Ha hecho cosas muy bonitas y me ha sacado una voz preciosa, creo, y ha hecho una mezcla increíble.
Qué gente tan inteligente. De verdad, lo digo de verdad. Hay gente que tiene algo...
Tienen don. Ese chico tiene un don. Y si algún día se plantea dedicarse a otra cosa, yo le pegaré. Directamente, porque...
Hombre, de por nuestra parte también pégale un poco.
Vale, le pego por mí,
porque
por ti.
No abandones una cosa que dominas tanto. Yo te quiero pedir una capelita de algo del disco tuyo. Ahora ya, es verdad que hemos hablado de Joaquín Sabina y a lo mejor sale en algún momento más.
Que salga, yo afortunadísima.
Estoy disfrutando mucho porque además tú no dices que no a nada. Disfrutas como una loca de todo lo que está ocurriendo. Esta es, ¿recuerda?
Me lo paso bien.
Que luego cuando se genere el podcast de esta entrevista, que es en directo ahora mismo, para que lo sepa todo el mundo, son las 10:43 de la mañana, 9:43 en Canarias, será una hora hablando juntos, que te lo podrás escuchar y te vas a poder emocionar como estás ahora. Estás emocionadísima.
Yo es que me lo paso pipa. Es que ¿para qué hemos venido a la vida? ¿No?
¿Para qué hemos venido? Antes,
yo he pedido venir. No. Me han traído.
Pues entre que nacemos y nos morimos... Vamos a divertirnos un poco, ¿no? Vamos a cantar un poquillo, ¿no?
Hay que pasárselo.
Como dijo Leno, ¿no? Entre que nacemos y morimos, vamos a hacer alguna cosilla. ¿Qué cantarías?
¿Qué canto? ¿Qué te canto? Es que como se han escuchado muchas...
Tú mandas, sí. Yo no te voy a decir nada. Pero una que te inspire mucho, que digas.
Vale, esta que es la preferida de mi amigo Ernest. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro,
que no entiende este amor, que no sabes llorar y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Y si quieren saber.
Hostia, qué emoción. Qué emoción, Mara Barros, qué emoción. Por Dios.
Bueno, a ver, que son las 11 menos cuarto de la mañana. Ahora malísima para cantar, ¿eh? Perdonen los fallos. Oyentes.
¿Y dónde están los fallos que has tenido? No te he encontrado ninguno. Mara Barros, que ha venido a presentar su disco y que nos ha cantado en directo, qué alegría. Y tú me dices, a ver, o me lo cuentas bien o yo no tengo ni puta idea de lo que está ocurriendo en el mundo mundial.
A ver.
Que este disco lo has hecho con crowdfunding, que tienes socios de gente que te ha pagado parte del disco, que han invertido como capitalistas para hacer el disco.
Sí, sí, 200 y pico socios tengo. Ahí tengo una.
Pero, coño, ¿pero eso cómo se hace? ¿Cómo convences a la gente para que te compren eso?
Pues mira, en el disco anterior que también lo hice, que además es curioso porque en el primer disco participaron más mecenas, aportando lo que podían, claro, evidentemente, y en el segundo han sido menos, pero aportando más dinero. No sé cómo tomármelo, no sé qué conclusión sacar de eso, nada más que ser agradecida, evidentemente. En el primero lo hice porque antes, fuera de micro, te contaba que me enfadé un poco con la industria, y entre mi primer disco y el segundo pasaron 15 años.
Hostia, una década y media.
Sí, es que no quería. No me gustó la experiencia de grabar mi primer disco. No. Por una serie de cosas, que si tuviéramos más tiempo yo te las contaba sin problema. Pero no me gustó la experiencia y vi que se podía, que una podía pagar el alquiler cantando sin necesidad de tener un proyecto discográfico, y empecé a hacer otras cosas, ¿no? Y a los 15 años, que ya trabajaba con Joaquín me insistía mucho en que grabara, porque sobre la cabeza de Joaquín siempre revolotea la idea de la jubilación. Lo que pasa es que al final siempre se sube al escenario.
Pero nunca se jubila.
Nunca se jubila, afortunadamente para todos. Pero siempre es como, yo me jubilaré y tú tienes que pensar en tu futuro, graba un disco y tal. Entonces, después de mucho insistir él y mi entorno, ¿no? Decidí hacerlo, pero quise hacerlo con crowdfunding, además de porque grabar un disco es muy caro. Y no estaba yo en una situación económica como para hacerlo. O sea, podría haberlo hecho, pero con mucho menos medios. Y yo quería hacer un discazo, que para mi gusto lo fue, el segundo también. Además de porque necesitaba ayuda económica, por hacer una especie de testeo, porque llevaba 15 años sin grabar sola, había ido perdiendo un poco de los seguidores que apoyaron esa primera parte de mi etapa discográfica, ¿no? Y decía, es que a lo mejor yo grabo un disco y no lo oye ni el tato, ¿no? Y me sirvió mucho para... Lancé a través de las redes sociales una campaña de crowdfunding para saber si la gente quería.
¿Y aquí está?
Y aquí están los dos, el anterior y este. Y me emociono porque una campaña de crowdfunding, tú puedes decir lo que... Este era un poco más sencillo de explicar porque era un tributo a México, entonces la gente se puede hacer una idea de que va a haber rancheras, de qué tal, aunque sorprende porque hemos evitado el mariachi. Hemos querido hacer, normalmente un español cuando hace un tributo a México, lo más común es meter mariachi. Yo lo he echado mucho de menos, porque me apasionan, pero nos lo pusimos como reto, Borja y yo, hacer un disco, salirnos de lo común y hacer un disco mexicano sin mariachi. Pero aún así era más fácil de explicar que el primero, que eran canciones inéditas, en el que yo solo podía decir, va a ser un ramillete de canciones que me emocionan. Solo podía decir eso. Y la gente ponía su dinero con una fe ciega, sin saber lo que les va a llegar, y sin poder devolverlo luego, o sea, porque tú puedes comprar una camiseta online y si no te gusta o te queda mal, la devuelves y te devuelven el dinero. Aquí no. Así que no me queda otra que ser una agradecida hasta el día que me muera. Porque...
No te mueras nunca, Mara Barros, no jodas.
Insistimos, yo no quiero, ¿eh? No tengo intención.
Pues no, mucho la Santa Muerte de México, lo que tú quieras, pero
muy
no
bonita,
vayamos
pero
a
poder no.
La mañana, ¿eh? En este programa tenemos costumbre, hay un momento en que Jalón te cuenta una historia.
Bueno, te cuento cosas que los oyentes aquí participan libres diciendo lo que les apetece.
Si es malo, dímelo con sutileza, ¿eh?
No te preocupes, que no he visto ninguno malo. Hay unos cuantos, te vale alguno. Madre mía, vaya voz tiene esta mujer, flipante. Saludos, Fernandisco, una auténtica voz al lado del maestro don Joaquín Sabina. Un minero de Valladolid que dice esto.
Buenos días, María, Fer. Nada, estoy oyendo y estoy alucinando. Joaquinito este, al lado de esta señora, es un aficionado. Madre mía, qué manera de interpretar, qué bonito. Y mira, estoy toda la mañana con la piel de gallina. Un besito.
He dicho Valladolid, perdón, pero es Villarreal. Él es minero.
Empieza por V.
Sí, está
sí, es minero. Esto. Vamos a regalarle eso, ¿no? Es que no me la sé. Y voy a quedar fatal. Soy minero. No, no me la sé. Solo me sé si minero.
Verás cómo manda un WhatsApp él cantando la canción.
Sí, pues, perdóname.
Derby, dale y mándala. vámonos a Galicia.
Mara, tienes una voz tan armoniosa y haces sentir las canciones de Chavela Vargas, que cantaba con un sentimiento que no veas, La Llorona, y ojalá que te vaya bonito. Uf, vamos, me emocionas. Viquiños desde Galicia.
Ay, qué bonita.
Hay más mensajes. Madre mía, qué fenómena, es alucinante. Una chica que se llama Nori, desde Vega Espinareda, El León. Y aquí está el mensaje de El Minero, que apuesto a que canta él, El Soy Minero.
Y al compás en maro quiero repetirle al mundo entero, yo soy minero.
¡Ale! No podía faltar.
Qué grande.
Por favor. Derby.
Y ahora lo que hacemos es... nada, nos quedan poquitos minutos.
Ay, qué pena.
Los artistas que
vienen... Hemos estado cascando una hora, ¿eh?
Qué pena.
Una hora, ¿eh?
Se me ha hecho cortísimo.
Eso es que hasta gusto.
Sí.
Bueno, acabamos mucho. El programa. Te cuento, plantear tú también una pregunta para el artista que viene, en este caso el lunes, sin saber quién es. ¿Vale? Esa es la gracia. Hay gente que pregunta de música, gente que pregunta de la vida, gente que dice cosas curiosas. Y ayer, aunque han sacado es muy corto, pero decía un poco más, porque dura medio segundo lo que han sacado. La pregunta de un cantante que se llama R, escrito E-R-R-E, que te lo recomiendo que le eches una escucha porque mola mucho, te dejo esta pregunta.
¿Por qué haces música?
¡Uy!
¡Ole!
¿Se ha explayado poco?
Sí, sí. No, a ver, se ha explayado un poco
marca,
más.
Pero se ha cortado.
Ah, vale.
Le han metido buen tajo ahí. Pero básicamente la pregunta es esa, ¿no? Sí.
¿Por qué hago música? ¿Y la respondo ahora o hago la pregunta
ahora,
para
ahora,
el
ahora.
Próximo?
Tienes que responder
primero respondo. No sé. Vale. Bueno, partimos de la base que yo considero que, insisto, me doy mucha caña con esto, lo sé, pero yo no soy autora, ni produzco discos, ni nada. Entonces yo nací con este talento y yo lo he desarrollado porque me parece de idiotas no aprovechar si naces con buena voz y no dedicarte a esto. Pero hago música o canto, me dedico a la música porque... Por varias razones. Primero, porque me parece inevitable. Me parece un idioma universal y me parece la mejor forma de comunicarte que existe. La música me parece la mejor forma de comunicarte. Y después, porque lo llevo en los genes. Porque tengo un padre que por exigencias del guión, o sea, se casó y dijo, vale, tenemos tres habitaciones, pero la cuarta es la habitación de la música. Y tenemos una habitación en casa que es la habitación de la música.
Pues ahí está la respuesta de por qué se dedica a la música. Y ahora, bueno, si quieres te hago otra pregunta relacionada con la música. Uh-huh. Que esta nos gustó tanto la pregunta que se la hacemos
que
a todos.
Que se ha quedado a vivir aquí.
Se ha quedado para siempre.
O sea, era de un día para otro, pero se ha quedado a vivir aquí porque es una pregunta interesante, que es esta.
Pregunta, ¿qué prefieres o qué preferirías en tu carrera musical? ¿Lanzar un hit y luego las demás que no sean canciones con éxito, o que todas las canciones están bien, tengan más o menos éxito, pero nunca tengas un hit.
Yo la segunda opción. Prefiero, sí. Supongo que será la mayoría de las respuestas,
la
¿no?
mayoría de las respuestas es de eso, pues esto es una especie de encuesta.
¿Y quién hizo la pregunta?
Se llama Hey Keith, un chaval que ha sacado hoy una canción nueva, por cierto.
Habla como Leiva, lo siento. No sé si le sienta bien o mal, pero tiene el mismo timbre de voz que Leiva.
Se parece más, no sé si conoces la maravillosa orquesta del alcohol, el grupo.
No, perdón.
Pues otro grupo que te recomiendo, es que hay mucha
música. Me voy a ir anotando cosas
de
aquí.
Se llama la maravillosa orquesta del alcohol, el cantante se llama David. Un grupo bastante bueno, son de Burgos, y este chico se parece. Y este chico, que tiene 20 años, que es muy joven,
plantó una duda muy interesante.
Buena, y luego, si tienes un ratito de spot y de escucharlo, interesante. Y ahora, nada, nos queda apenas un minuto, tienes que plantear la pregunta para quiénes,
vale.
Porque es en plural, quiénes vienen el lunes, sin tú saberlo.
Vale. Amigos que venís el lunes, os planteo una pregunta. Yo como mujer, que me declaro abiertamente feminista, ¿qué opinas de la mujer en la música? Puedo explayarme más, ¿eh? Pero como sé que la vas a cortar, lo que quiero es que me digan de las autoras, de las intérpretes, etcétera.
Los invitados del lunes. Mara Barros, ha sido un placer, y aunque te parecerá a ti que no me he enterado de lo que vale un peine, llevas tatuado en tu brazo la palabra funky.
Sí.
Cuéntamelo la próxima vez que vengas aquí, ¿qué es eso? ¿Por qué lo llevas ahí? Yo también soy muy fanquero. Y a las 11 de la mañana viene Esther La Paz con Vallapar, y a las 3 de la tarde Tony Miranda con Planeta Disco. Este señor que te ha hecho las preguntas es nuestro productor y ingeniero de sonido, que es Íñigo Jalón. Mara Barros, muchísimas gracias.
A vosotros dos y a todos los que nos oyen. Muchas gracias. Vuelvo la semana que viene.
¿Te ha gustado, eh?
Me ha gustado.
¿A qué te ha gustado, eh?
Llorona, 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 llévame al río, tapa.
Desde que amanece apetece en Bon Radio. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Puedes jugar con mi amor al anochecer y caminar del tren. Puedes salir por la puerta de atrás, porque tú sabes, nena, que al final te seguiré. Puedes pisar esa flor que un día sembré. Puedes hacer las cosas al revés. Puedes cantarme la misma canción, porque tú sabes, nena, que al final seguiré, te seguiré, te seguiré, sin saber bien por qué razón. Te seguiré, jugando al gato y al ratón. Puedes mentir y decir que todo acabó, nena, que al final te seguiré. Te seguiré, te seguiré, sin saber bien por qué razón.